Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El título de este sermón de la tarde es: ¿has encontrado el camino que lleva a la vida? ¿Has encontrado el camino que lleva a la vida? Dos puertas, una ancha, otra estrecha. Dos caminos, un camino espacioso y otro camino angosto. Dos destinos al final de cada camino. En uno, la perdición. En otro, la vida. Dos grupos de personas, dos grupos de individuos, los muchos y los pocos. Estos contrastes de ideas que encontramos aquí, estos dos contrastes de pensamientos, determinan un aspecto de la radicalidad de las decisiones que se toman. Lo radical de cada acción que el hombre hace delante de Dios. Contrastes marcados que nos dicen que si elegimos una cosa, la otra no la tenemos, la perdemos. Así que por eso la decisión es fundamental. ¿Por qué estos contrastes tan marcados y tan evidentes? ¿Por qué el Señor no usó otro tipo de ilustraciones? Él usaba parábolas, pero usaba también mucho los contrastes, como lo hemos visto en estos versículos. Y todo el capítulo habla también de estas cosas. Bueno, el propósito de los contrastes es que al poner estas dos ideas, exista una mayor expresividad ante nuestros ojos. Es decir, ver las cosas que son evidentes con mucha claridad. Mucha claridad. Todos los que contemplan esta explicación que está dando el Señor, esta narración que está dando el Señor, solamente tienen una alternativa: escoger lo uno o lo otro. No se pueden tomar las dos cosas. Ese es el punto de mostrar estas dos ideas. Normalmente las personas no lo hacen así. Parece hoy que usar solamente dos ideas que se contraponen es limitar mucho las decisiones de los hombres. Hoy las personas no quieren tener dos opciones, quieren tener varias. Las personas están acostumbradas hoy a llenar casillas, a llenar varios requisitos y no limitarse sencillamente a que es lo uno o lo otro, que es de día o que es de noche, que está claro o que está oscuro, que hay tinieblas o hay luz. En el caso de lo que hemos leído, es evidente, porque si escogen la puerta ancha, se perderán la puerta angosta. Si escogen el camino espacioso, se perderán el camino angosto. Si deciden la perdición, no tendrán la vida. Es un camino sin salida. Esto no parece ser necesario, pero es muy necesario porque así los que van a decidir qué escoger no tendrán más que dos alternativas al final. Los hombres rechazan los opuestos y Dios muestra sus bondades con opuestos evidentes. La gente prefiere mencionar más que cosas opuestas, ¿no? Ellos dicen, o las personas dicen, no es blanco, es negro, es gris. O las personas pueden decir, no, no es frío, no es caliente, pero está tibio. O no es bueno, o no es malo, es normal. Eso es lo que vemos el día de hoy. Y en especial, si se trata de la conducta moral de los hombres. Esto lo hace muy especial. Y más todavía, si se trata de la conducta moral de nosotros mismos. Porque cuando se trata de señalar a otro en su comportamiento o carácter moral, es más fácil decir si es lo uno o lo otro. Pero cuando se trata de nosotros, de juzgarnos nosotros mismos, no preferimos los opuestos, preferimos los intermedios. Esto es importante que lo tengamos presente, porque cuando vamos a nosotros a encontrar los mandatos de Dios no nos muestran otra cosa que o los elegimos o los rechazamos. Sencillo. No hay más alternativas. No podemos decir, de los 10 mandamientos que tiene el decálogo de Éxodo 20 o de Deuteronomio 5, la verdad que yo puedo cumplir perfectamente 5. O puedo cumplir 6. O me falta cumplir 2. O tengo 1 que no cumplo. Eso no existe. Dios no piensa de la misma manera. Recordemos precisamente al hombre rico que se presentó frente al Señor Jesús. Y él estaba seguro de haber aprobado con sus obras la vida eterna. Bueno, ¿cuáles son los mandamientos? Le dice el Señor. ¿Cuáles son los mandamientos? No adulterarás, no robarás, no matarás, no codiciarás. Todo eso lo he guardado desde mi juventud, dice el hombre rico. Él hablaba pensando que él podía precisamente parcializar los mandamientos. Pero el Señor sabía en su corazón, conocía su corazón, y él sabía que no había cumplido lo más importante, que sea primero Dios antes que las riquezas. Ustedes conocen la historia. Ustedes saben cómo terminó esa conversación con el hombre rico. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme y hallarás tesoros en los cielos. Y él se entristeció mucho porque tenía muchas riquezas. Es decir, el primer mandamiento no lo pudo cumplir. El primero. Así que no podemos decir que una parte la cumplimos y que otra parte no. Cuando nos acercamos a Dios, Él nos dice, o lo haces todo para mí, o no lo haces. O te entregas completamente a mí, o no lo haces. Pero no podemos acercarnos a Dios diciendo, tibio, o prefiero gris, o prefiero que sea normal. No, ni tan bueno ni tan malo, normal, normalito, ahí me ubico bien. No podemos presentarnos a Dios delante de Dios de esa forma. No podemos hacerlo. Y esta enseñanza es clave porque el Señor usa esto, usa opuestos, y da la referencia de la vida cristiana como dos puertas que llevan a dos caminos. Esos dos caminos tienen un fin y hay muchos que entran en esos caminos. En un camino entran muchos y en otro camino entran pocos. Versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Este primer versículo habla de la ancha, la amplitud de la puerta y lo espacioso del camino. En nuestros días tomamos una decisión muchas veces entre la fe y la incredulidad, entre servir o no servir. Y nos hemos quedado muchas veces con un entendimiento muy pequeño de lo que esto quiere decir, de estos versículos. Pensamos que cuando leemos estos versículos se trata sencillamente de que si tengo fe o no tengo fe, que si estoy sirviendo en la iglesia o no lo estoy sirviendo. Pienso, y como bien dicen muchos comentarios, que hoy hemos limitado la amplitud de estos versículos. No se trata sencillamente de ciertas cosas de la vida, no se trata de ciertos aspectos. Está hablando aquí de cosas que son profundas, que son importantes para nosotros, porque al final de los caminos hay en uno vida y en otro hay perdición. Por eso la pregunta es, ¿cuál has escogido? ¿Qué camino has escogido? ¿Estás seguro de lo que has escogido? Así que, considerando para los judíos, esto era la diferencia entre seguir las ceremonias de la ley, de una adoración externa, de ritos, o entrar por una puerta que demandaba un espíritu humilde y una adoración que es en espíritu y en verdad. Te lo ilustro de esta forma, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo se presentó con la samaritana sacó a relucir precisamente esta diferencia. Es decir, nosotros tenemos un monte, tenemos un sistema de adoración, nosotros tenemos esto, esto, esto. Y el Señor le dijo: mujer, ya no es en un templo, no es en un monte, no es con ritos externos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre hoy en espíritu y verdad. Así que este argumento es el que tenían los judíos del primer siglo. Cuando ellos no conocían el cristianismo, solo tenían un solo argumento. ¿Cuál era? Ganar los favores de Dios a través de guardar las leyes ceremoniales. Es decir, obrar. Hacer obra. Y ellos tenían asegurado precisamente la bendición de Dios al guardar la ley. Pero cuando viene el Señor, y el Señor les dirige y les muestra que toda la ley apuntaba a un cumplimiento precisamente que se realizaba en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya ellos comenzaron a ver de una manera espiritual que había otro camino. El judaísmo no era el único camino. El guardar la ley y las ordenanzas no era el único camino. Ya había otro camino que era espiritual y que demandaba una vida en el espíritu. Se los presento de otra forma. Muchos de nosotros venimos tal vez de religiones como la religión católico romana o cualquier otro tipo de religión o secta, donde pesaba mucho precisamente las obras. Pero cuando nos anunciaron a Jesucristo, se nos presentó un camino diferente. Se nos presentó un camino que no implicaba obras, que no implicaba siquiera que yo haga algo para poder ganarme el reino de los cielos. Lo único que tenía que hacer es creer y obedecer los mandamientos del Señor. Así que ahí tengo estos dos caminos. ¿Cómo es este camino que se relata aquí en este versículo? Bueno, primero empieza con el camino ancho. Y este camino ancho conduce a la destrucción. Este camino es fácil conseguirlo. Es una autopista en la que cada uno está automáticamente sin pensar en ello. Claro que sí, porque yo estoy seguro que si tal vez no tienes un vehículo o has tenido la oportunidad de viajar, cuando un automóvil o un transporte entra en una autopista, difícil es poder hacer otra cosa que no sea seguir adelante. Bueno, mira el camino de la perdición como una amplia autopista, que una vez que alguien se embarca, difícilmente puede ir en contra. No puede hacerlo. Tiene que seguir adelante. Cuando hablamos de esta autopista, cuando hablamos de este camino amplio que conduce a la destrucción, estamos haciendo precisamente referencia a las cosas que este mundo nos puede ofrecer. Son cosas que se encuentran a la vuelta de la esquina, son cosas que pueden venir a nuestra mente como un mal pensamiento, una mala acción. Es fácil, y la mayoría de los que creen o de los que se acercan a la fe en Jesucristo se van a dar cuenta de que los caminos están ahí presentes. Es muy fácil entrar a la autopista amplia de la perdición. Es muy fácil. Basta con sencillamente ver algo indebido, pensar algo perverso, maquinar una mentira. Es fácil. Es muy fácil hacerlo. Así que las riquezas, los placeres de este mundo, las cosas lujuriosas, son las cosas que los hombres y las mujeres desean naturalmente. Nadie se opone a desear estas cosas en el mundo. Están ahí. Usted enciende la televisión y va a ver a un montón de gente diciendo un montón de cosas carnales. O a lo mejor en su barrio han puesto tal vez un gran instituto del cuerpo, ¿no? Donde la gente se esfuerza día a día para sacar un cuerpazo, como decimos culturalmente. Y la gente no lucha contra eso. Es normal. Estas cosas son normales, se han convertido en algo normales. Así que esta es precisamente esa autopista amplia, este camino amplio. Nadie se opone a estas cosas en el mundo. Nadie. El camino ancho también incluye todas aquellas religiones creadas por el hombre a través de las filosofías humanas y todas las formas de vida opuestas a Dios. Sabemos que el ser humano es un hombre religioso y tratará de alcanzar a Dios de acuerdo a su manera de acuerdo a sus propias obras, tratará de alcanzar el favor de Dios. El ser humano es religioso y él establece sus filosofías y sus formas de pensamiento, y esto está tan cercano como no lo podemos imaginar. Es muy cercano, está en todas partes. El camino ancho, entonces, es un camino de fácil acceso. Nadie está obligado a renunciar a nada para seguir este camino, porque está disponible. Por eso es ancho, por eso es amplio. El camino ancho es de fácil acceso. Y la puerta, definitivamente, si el camino es ancho, entonces la puerta también es ancha y es amplia. Y la prefieren porque esta puerta no impone cosas que guardar. La puerta ancha no limita con dificultad. Se hace ancha porque precisamente muchos van a transitar por esta puerta y por este camino, evidentemente. Es amplia la puerta. No pone resistencia. No impone cosas. No hay cosas a las cuales uno deba de eximirse. No, trae tus gustos, trae lo que quieras hacer, trae lo que tú pienses hacer sin restricciones. Así se presenta esta puerta. ¿Y cuántos entrarán? Muchos, dice. El versículo dice que muchos entrarán por esta puerta. Esos muchos son multitudes que entrarán por esta puerta, porque al final conduce a la perdición. Y perdición aquí es condenación, es destrucción, es disolución, es muerte. Los muchos que entran por esta puerta no están buscando que algo los restrinja. No quieren los absolutos. No quieren las cosas absolutas. Pero se encuentran que el Dios creador de los cielos y la tierra es un Dios de absolutos. Los muchos quieren los relativismos. Lo que le parece bien, lo que me parece bien a mí, es lo que yo creo. Y tú debes respetar lo que yo creo. No, yo no puedo permitir que alguien me imponga mi pensamiento. Todos esos muchos entran por esta puerta, entran por este camino, pero dice el Señor en esta cita que el fin es de destrucción. La verdad es que si Cristo no hubiera alumbrado nuestros corazones, siguiéramos pensando que donde hay multitud y cantidad es donde hay veracidad. Si Cristo no hubiera salvado nuestros corazones, si Cristo ha llegado a tu vida, si tú has visto la obra de su obra en la cruz, si tú has visto que Él murió en tu lugar y su sangre fue dada para que tu culpa sea expiada y tu pecado sea quitado, entonces debes de saber que pocos son los que ven esto. Si tú tienes la seguridad de la obra que Cristo hizo para ti, en tu favor, y tienes esa certeza de lo que sucedió en la cruz fue para salvarte, debes de saber que eso no es de los muchos, eso es de los pocos. Pocos. Y es interesante porque muchos se esfuerzan. Muchos no alcanzan. Se esfuerzan, pero quedan fuera. El camino de los muchos no habla de guardar absolutos, no habla de guardar mandamientos morales, sino de dar preferencia a todo lo que el hombre desee hacer, sin considerar moral alguna, sin considerar ningún freno, lo que quieras hacer, sino que ese tipo de pensamiento es el que afecta mucho a las sociedades del día de hoy. Tú te consideras que eres un hombre, consideras que eres una mujer, o tú piensas que eres un animalito de cuatro patas. Lo que tú creas, eso es. Y tienes que respetar lo que tú piensas. Ese es el pensamiento que existe hoy. Y esto va a seguir creciendo. Yo les voy a decir algo, que la pista va a seguir ampliándose cada vez más y más. Porque mientras más amplia es esta pista, esta autopista, más, muchos más van a ir directo a la perdición. El versículo 14, el Señor les dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí están los opuestos. Por el contrario, la puerta que conduce a la vida es estrecha, y muchos se desaniman por ello. Estas palabras indican, el que sea estrecho, puerta estrecha, camino angosto, es dificultad. Y muchos no están para pasar tiempo con las cosas que son difíciles. Te lo voy a ilustrar de una manera. Es más fácil que tú te puedas poner una ropa que sea amplia a que entres en una ropa demasiado estrecha. Lo estrecho es dificultoso. Lo estrecho es difícil, tienes que hacer más esfuerzo. Bueno, y la ilustración es muy sencilla, podríamos aplicarlo de muchas maneras, pero aquí precisamente es el hecho de que sea estrecho es porque es difícil. Y la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a hacerlo difícil considerando que el camino de el fin del camino amplio es la perdición y el fin del camino estrecho es la vida? En algún momento Moisés habló con la nación de Israel, allí en Deuteronomio, y él les dijo, os he presentado la muerte y la vida. ¿Qué van a escoger? ¿Qué escogerías? Yo estoy seguro que todos escogeremos la vida. Que todos escogeremos la vida. Pero déjame decirte que el hombre no piensa de la misma manera. Porque cuando algo se presenta estrecho, difícil, dificultoso, no me gusta. Eso no me gusta. Yo quiero lo cómodo. Yo quiero donde esté, donde me pueda sentir bien. Yo quiero realmente donde no me esté molestando. Yo quiero donde un lugar donde nadie me diga nada. Donde no tenga que hacer cosas, no tenga que, qué sé yo, guardar compromisos. No, yo no quiero nada de eso. Eso para mí es molestoso. Debes darle gracias al Señor. Si encuentras un lugar donde, en base a la palabra de Dios, te dicen lo que debes de guardar. En el versículo anterior, el énfasis que da el Señor es entrar. Mire el versículo 13, él empieza y dice, entrad por la puerta estrecha. Y luego, en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Así que aquí hay un imperativo. Hay un imperativo y los imperativos, los verbos en imperativo son mandatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay opción para desobedecer. ¿Quieres caminar en el Señor? ¿Estás seguro del camino que estás tomando? Bueno, debes de saber entonces que en tu vida de fe te vas a encontrar con imperativos. Si eres de las personas que no está acostumbrada a obedecer, a que le den órdenes, a que le manden y a que le establezcan imperativos absolutos, donde no tengo oportunidad de decir gris, no, o negro o blanco, gris. Si eres de esas personas, entonces, este camino no debe favorecer, porque estás acostumbrado al camino amplio, el relativismo, donde nadie tiene por qué decirte nada ni imponerte cosas. Pero este camino, el Señor dice, entren, y está el imperativo, entren, entrad por la puerta que es estrecha, es un imperativo. Entonces, no te queda otra cosa que o escoges o lo rechazas. Lucas, tocando lo mismo en el capítulo 13, dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Esfuérzate. Y esto lo lleva a otro nivel. Escúchame. Esto lo lleva a una lucha. Es una lucha, como el apóstol Pablo lo dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se debe abstener si quiere realmente entrar en una competición. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Involucra penalidades. Involucra pelear. Colosenses 1:29. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. 2 Timoteo 4:7. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Este es el esfuerzo. Pero, claro, no estás acostumbrado al esfuerzo, no estás acostumbrado a la lucha, no estás acostumbrado a combatir, entonces va a ser para ti una carga pesada. Pero recuerda el imperativo, recuerda el imperativo, recuerda lo mandatorio. Cuando digo esto, estoy hablando de la Escritura mismo. Es la Escritura la que está diciendo, entra. No, es que entra. No hay una tercera puerta, debes entrar. El final es vida. No te confundas, no te dejes guiar por ti mismo. La amplitud del camino que ves te va a llevar a la perdición, pero esta puerta es la puerta estrecha, sí es dificultosa, pero debes entrar por ahí. El camino amplio no habla de cosas que hay que obedecer como normas o reglas de absolutismo, pero esta puerta estrecha sí lo hace. La puerta estrecha, en este sentido, elimina las obras que tú puedas presentar para agradar a Dios, porque al someterte a los mandamientos de Dios, ya no eres tú el que obra, sino Dios haciéndolo a través de su palabra. Y la única buena obra con la cual podemos presentarnos es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las pruebas y aflicciones nos despojan de nuestras obras, acciones, y solamente deja lo necesario para pasar a esta puerta. Y es verdad eso, porque aquel que se llena de obras y hace obras para autojustificarse, en un sentido está tan gordito que no va a poder pasar por esa puerta. Y la única obra importante que necesita es la obra del Salvador, que ni siquiera la hacemos nosotros, sino que la hace Él. Y lo que tú y yo hacemos es creer en esa obra. Y si creemos en esa obra, entramos por la puerta estrecha. No hay problema. No hay problema. Porque todo lo guardó el Señor en la obra de la cruz. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Él lo guardó. Así que de esa forma, la puerta estrecha se convierte para nosotros en algo que sí podemos pasarlo, no por nuestras fuerzas, sino gracias a la obra del Señor. El camino es estrecho, es angosto, y Cristo continuamente enfatiza esto. Él lo dice con claridad: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Estos son los sermones del Señor. Si el mundo se aborrece, no se asusten. A mí me aborrecieron, y a ustedes los van a aborrecer. Ese es el ánimo que da el Señor. Ese es el ánimo que necesitamos. No necesitamos más cosas. Nos cargamos de obras, nos cargamos de obras, y no podremos pasar por esa puerta estrecha. ¿Y sabes qué? Esas obras comenzarán a oler feo, porque son como trapos de inmundicia. Las buenas obras que podemos hacer no sirven. Sirven las obras que hacemos en Dios, como dice Efesios, obras que estaban preparadas para quienes, para los que creemos en Él. Pero nuestras obras humanas para alcanzar la gracia de Dios sin Cristo, trapos de suciedad, no sirven. ¿Cuántas personas quieren esforzarse? Quieren esforzarse tanto como para estar dispuestos para pelear como los soldados de una guerra. ¿Cuántos lo quieren hacer? Y el Señor dice que pocos hallan este camino. ¿Y sabes por qué no es fácil encontrarlo? El Señor lo dice, mira, revisa conmigo el versículo 14. Él lo dice ahí. Al final, y pocos, bueno, porque estrecha es la puerta y angosto del camino que lleva a la vida, no a la destrucción como en el camino opuesto, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil encontrarlo? Porque, tomando en cuenta el contexto que viene, hay muchos falsos que van a hacer todo lo posible por engañarte para que no entres por esta puerta estrecha. Mira el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mira, allí donde se enseñan las estrictas demandas del verdadero seguidor de Cristo, allí donde tú veas donde hay una sana doctrina, van a aparecer engañadores, falsos maestros, falsos profetas que van a hacer todo lo posible para que pierdas tu mirada de la puerta estrecha. Esa es la tarea de los falsos, de los engañadores. En la tarea de tratar de entrar por la puerta estrecha y avanzar por el camino difícil, vas a encontrar muchos falsos maestros, falsos mensajes con los cuales tendrás que lidiar. La puerta ancha es mucho mejor. Se argumentará sobre eso y nos ofrecerá todo tipo de argumentos persuasivos para convencernos de que ese es el camino correcto cuando es el camino que lleva a la perdición. Por tal razón, solamente pocos la hallarán. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué solamente pocos la hallan? Sí, están los falsos maestros, pero déjame decirte que Dios llenará a estos pocos de su gracia y la obra del Espíritu Santo en sus corazones, de tal manera que podrán discernir el camino falso y de esa manera conducirse al camino correcto. Aunque el camino es angosto, la vida eterna es la recompensa al final. ¡Qué gran seguridad que nos da precisamente la obra del Espíritu Santo diciéndonos: allí no es, allá tampoco, cuidado con ese lugar, por acá no debe de ser! La obra del Espíritu es clave para todo aquel que ha venido a Cristo. ¿Has encontrado entonces el camino que lleva a la vida? ¿Has encontrado el camino? Procura no apartarte. ¿Has encontrado una iglesia donde pueda ser edificado en la palabra de Dios, una palabra no adulterada? ¿La has encontrado? Procura permanecer ahí para que Dios haga su obra perfeccionando tu vida y de esa manera cada vez parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.